lo que la gente piensa que Google es un buscador y Google es una agencia de publicidad. Instagram o TikTok no son redes sociales, son canales de entretenimiento.
Elegido mejor publicista del siglo XX. Tienes 39 leones del Festival de Cannes. Más de 100 soles en el Festival de Publicidad de San Sebastián. Una de las 25 personas más influyentes en España en 2016. No está mal, Tony.
Es cuestión de buena suerte.
Cuando Steve Jobs hace esto, le da un componente casi místico de los seguidores de Apple y que compran cualquier producto, sea el que sea.
Nosotros, los publicistas, usamos la creatividad para vender. La marca por excelencia es la marca de lujo. Son capaces de añadir un valor increíble. Puede valer 30, 40, 100, 200 veces más. Y tú estás dispuesto a pagarlo porque hay algo, una fe, que hace que esa marca justifique el precio que le estás pagando, que es una barbaridad.
¿Tú crees si tienes un producto mediocre, una buena publicidad puede hacer un buen producto?
No necesariamente tu producto siempre tiene que ser el mejor, pero sí que tiene que tener algún tipo de gancho, de diferencia, de argumento. Pues a lo mejor un precio mejor, o a lo mejor un color más bonito, o a lo mejor una simpatía. Creo que el que tengas críticas es bueno, te califica, te hace más de los tuyos y más alejado de los que no son tuyos.
Tony, ¿qué harías con 20 años?
Trataría de hacerme con el control de una...
Tony Segarra.
¿Qué tal?
Bienvenido.
Gracias por darme la bienvenida.
Hombre, gracias por estar aquí, porque para mí es un honor poder hablar contigo.
Es lo mismo, recíproco.
Mira,
Que acabas de ser condecorado por el ejército de YouTube.
Totalmente, somos youtubers. Mira, para empezar contigo me gustaría hacer un poco de currículum. Venga. Para que la gente se ubique, bueno. ¿Vale? Atentos a Tony Segarra. Elegido mejor publicista del siglo XX.
Del siglo pasado.
Tienes 39 leones del Festival de Cannes. Más de 100 soles en el Festival de Publicidad de San Sebastián. Premio Nacional de Comunicación por toda tu trayectoria. Elegido por la revista Forbes como una de las 25 personas más influyentes en España en 2016. Reconocido por eslogans como, os acordaréis, ¿te gusta conducir?, ¿a qué huelen las nubes?, o bienvenido a la República Independiente de mi casa. No está mal.
De la tuya.
No está mal, Tony.
Bueno, pues, hombre, sí, ahora cuando lo juntas todo, pues sí, hombre, también tengo una edad, así que con los años vas sumando cosas.
Bueno, sí, hay gente que a tu edad tampoco ha sumado tantas.
Bueno, es cuestión de buena suerte. No, de currar también, pero bueno, claro. Hace falta suerte también, ¿eh?
Bueno, pues empecemos con eso. Venga. Porque la creatividad, naces con ella, la suerte divina te da creatividad en la cabeza, o se puede trabajar y puedes tener... una gran creatividad.
A ver, yo distinguiría creatividad de creatividad publicitaria, que son... Yo creo que la creatividad es un instinto... Tenemos aquí un colega que tiene hambre.
Sí, mucha.
Yo diría que la creatividad en general es un instinto humano que tiene que ver con solucionar problemas de un modo distinto al habitual, porque el habitual probablemente o no funciona o uno no quiere utilizarlo, ¿no? Uh-huh. Y eso se utiliza pues en las finanzas, en el derecho, para llegar a fin de mes con un sueldo exiguo, de muchas maneras. Nosotros, los publicistas, usamos la creatividad para vender. Entonces, ese talento, es decir, el talento de la creatividad publicitaria, que es un talento que tiene que ver con sintetizar, con ser capaz de empatizar con el consumidor y tratar de convencerle o de sugerirle una determinada marca, un determinado producto, hombre, sí tienes que tener una cierta... Yo creo que tienes un cierto talento natural. Hay gente que lo tiene y hay gente que no lo tiene. Hay gente que tiene talento natural para el marketing y para la venta. Hay gente que no lo tiene. Uh-huh. Y luego eso sobre todo se trabaja, sí, sí. Y se trabaja y se trabaja en entornos. Yo creo que tiene mucho más que ver, casi te diría, el entorno propicio y el equipo propicio que el tener un talento desmesurado, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que sí que una cierta predisposición hay que tener, ¿no?
Claro. En tu caso, tú has estado con grandes compañías, con grandes marcas, con grandes presupuestos, inversiones, pero si tuvieses que definir el mundo de la publicidad, ¿qué es la publicidad? ¿Cómo lo definirías tú?
La publicidad es una herramienta del marketing. El marketing es todo aquello que tiene que ver con la venta de productos, la mercadotecnia. Es decir, el cómo colocar en el mercado, y el mercado es una cuestión difusa, pero vamos a decir que es el lugar donde compramos y vendemos cosas. También podría ser entenderse mercado aquello que la gente que está en Instagram, digamos, a lo que la gente que está en Instagram... clama o llama, ¿no? Uh-huh. Pero el mercado, entendido como una sociedad de consumo, es el lugar donde vendemos y compramos cosas, y entonces la publicidad es una herramienta que durante mucho tiempo ha sido la gran herramienta, porque teníamos un medio, un canal poderosísimo, que era la televisión y los medios de difusión masiva, y ahora no tanto, pero es una herramienta de esa, digamos, instrumento más amplio, que es el marketing, que incluye cosas tan sencillas como ponerle precio a un producto, dónde venderlo, cómo venderlo, uh-huh. De qué color es el paquete en que lo vendo. Es decir, todo eso, incluido la publicidad, forma parte de la venta de una marca de un producto.
Y en ese sentido, tú como creativo publicitario, como profesional de la publicidad, ¿crees que para llegar a ese consumidor, para llegar a esa venta, que es un poco lo que todas las marcas quieren, es más efectivo el ingenio o tener un producto que esté siempre top of mind de la gente, siempre que estés en todas partes, que haya muchos impactos de ese producto?
Depende del caso. Yo creo que lo que ha ocurrido a partir de los, digamos, de la aparición, del auge de la tecnología, es que los productos son muy fácilmente replicables. En los años 80, 70, los productos se diferenciaban bastante en sí mismos, uh-huh. y no era tan fácil replicarlos, ¿no? Uh-huh. En el momento en que eso se convierte en sencillo, la creatividad, es decir, la capa de valor y de, yo diría que de afecto, de que tú envuelves a una marca, adquiere una importancia enorme. Entonces, cuando me hablas de ingenio y repetición, yo creo que es una mezcla de ambas cosas. Es verdad que con la desaparición, digamos, de la eficacia desmesurada de los canales masivos que hablábamos antes, la repetición es más difícil.
Claro.
Por tanto, digamos, yo no diría tanto el ingenio como la consistencia, que es la otra manera de repetirse, es decir, el ser consistente en todos los canales, yo creo que ahora es más fundamental que nunca.
Este es un tema muy importante, el tema de la consistencia, que mucha gente me ha repetido, ¿no? Para un poco como la fórmula del éxito de ser consistente. Pero en el caso de alguien que nos esté escuchando y que tenga una marca, ¿no? Que pueda pensar, ¿me gasto mucho dinero en una creatividad increíble o me gasto mucho dinero en aparecer todo el rato, ¿no? En todos lados, ¿no? Un poco.
Ya, yo me gastaría mucho dinero en que mi producto me explicase lo mejor posible. Es decir, el producto, es verdad que se parece cada vez más al producto de la competencia, pero hay posibilidades de diferenciarlo, ¿no? Sí, tenemos casos como, por ejemplo, de pronto aparece Vicio, que vende lo mismo que venden millones de hamburgueserías.
McDonald's
o Burger King o Goico, tal, y le crea una capa de valor que no sabes muy bien por qué, ni dónde sale, ni qué es, pero que hace que te caiga más simpática que otras hamburguesas, ¿no? Pues, y eso al final es, digamos, la construcción de una personalidad, yo diría, ¿no? En torno a un producto razonablemente bueno e interesante. Pero a mí, por ejemplo, de Vicio, una cosa que me fascina es que cuando te llega con unos adhesivitos, ¿no?
Claro.
Y esos adhesivitos, ¿qué están diciendo? Están diciendo que yo creo que soy una marca molona, ¿no? Yo creo que molo, yo creo que vale la pena colocarse nuestros adhesivos en mi carpeta del cole o en mi ordenador o en mi coche. Por tanto, estáis lanzando un mensaje a partir del producto. Entonces, yo creo que todo lo que se puede trabajar a partir de la propia experiencia de producto hoy es fundamental. Precisamente porque no tenemos el megáfono que teníamos antes para gritar lo que queremos decir, ¿no?
Hablaremos de este, digamos, cambio de paradigma, ¿no? De utilizar la televisión, sí, la radio, el cine, medios convencionales frente a este cambio para el mundo de la publicidad. Y yo creo que donde entra mucho más el marketing también, que son las redes sociales. Pero vayamos a por la inspiración, ¿no? Tú cuando creas un eslogan como te gusta conducir, un eslogan que trasciende de la marca, que se hace lo que diríamos ahora viral, ¿no? En ese momento, y que traspasa las fronteras imaginables incluso de la marca en sí, ¿no? Cuando te pide ese trabajo. ¿Cómo llegamos a esa inspiración? ¿Cómo llegaste tú a esa inspiración?
Es que no creo que sea un momento de inspiración. Es un momento, procede de un proceso de trabajo bastante más elaborado y largo y profundo del que parece. Y tampoco es calculable el efecto que va a tener. Es decir, nosotros cuando le vendimos el te gusta anunciar al cliente, no éramos conscientes de que la íbamos a liar de la manera que se ha liado, ¿no? No, eso es imposible de calcular. A mí, más que viral, me parece que es un eslogan que ha pasado a la cultura popular, ¿no? Que es, yo diría que es como el paraíso de un eslogan, ¿no? Es decir, el que ya no forma parte ni siquiera de la marca, ya es forma parte del imaginario de la gente, ¿no? De la propia gente. Entonces, eso viene de un trabajo de exigencia y de demanda al cliente, de respuesta por parte de la agencia, de tratar de construir una personalidad, un estilo. Entonces hay un momento determinado. De hecho, en este caso concreto, el cliente nos dijo, no, nos haría falta, estamos trabajando bien, estamos construyendo más o menos una personalidad, pero nos falta un eslogan, ¿no? Y nosotros le habíamos presentado este eslogan en un concurso anterior que perdimos. Entonces alguien en la agencia lo rescató, dijo, teníamos esto por aquí que estaba muy bien, y se olvidó.
¿En serio?
Sí. Y Y bueno, lo volvimos a presentar. La verdad es que el cliente vio enseguida que aquello encajaba perfectamente con lo que estábamos queriendo decir. Y es, a veces me da la impresión de que tiene más lógica y más sentido de lo que imaginamos cuando pensamos. No, es que de pronto un día en la ducha se me ocurrió. No, se te ocurre o se nos ocurre, porque al final esto es un trabajo colectivo, porque el camino te lleva hacia ahí. Es decir, el proceso te va llevando a destinar. Yo últimamente, cuando me preguntan por un eslogan, siempre digo, el eslogan surge, ¿no? Hay un momento que si lo haces bien, si trabajas bien, si orientas bien la marca, hay un momento en que casi de una manera natural aparece una frase por ahí, alguien dice algo, a ti se te ocurre algo porque es natural decirlo, y de pronto el eslogan surge, no emerge, ¿no?
Uh-huh. Y para tener una marca que trascienda, para tener una marca que la gente reconozca, es importante un eslogan, es básico el asociar, ¿no? I'm loving it, McDonald's, la chispa de la vida, Coca-Cola.
A ver, no necesariamente. De hecho, la mayoría de los eslogans que vemos por ahí son bastante malos en general, yo diría, ¿no? Y explican poco. Es verdad que es un buen recurso para reunir, digamos, todo lo que quieres decir de la marca en una fórmula, en un haiku, en una fórmula recordable y sencilla, ¿no? Mm. Pero no es necesario, ¿eh? No es imprescindible. Si encuentras uno bueno, estupendo. Si no encuentras uno bueno, mejor no usarlo. Mejor que sea tu propia marca, tu representante, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que hay obsesión porque como hay algunos muy buenos, pues todo el mundo quiere tener el suyo, ¿no? Pero no es tan fácil, ¿no?
¿Cuál te gusta a ti? Como...
Hombre, yo diría que el campeón mundial de los eslogans es Just Do It, ¿no? Creo que lleva, no sé, 30 años, 40 años. Todo el mundo lo entiende, todo el mundo lo valora. Ya ha trascendido a la marca, pero es la marca. Yo creo que, por ejemplo, Nike podría firmar con Just Do It y sin el logotipo y todo el mundo sabría de quién hablamos, de qué hablamos, qué estamos queriendo decir. Han intentado cargárselo y no han podido. Bueno, yo creo que es el eslogan por definición. Sí, uh-huh. Sí.
Hablemos de Nike.
Venga.
Como profesional, ¿cómo ves Nike como marca? Y como en el mundo de la publicidad, yo creo también transgresores, disruptores y gente como que ha ido creando todo ese imaginario, ¿no?
Sí, Nike tiene un momento brillantísimo que yo recuerdo muy a menudo, que es... Nike es una marca de especialistas. Nike es una marca de atletas creada en Portland por atletas y que ellos creen que hacen un producto extraordinario para gente que lo sabe apreciar, ¿no? Que son los tipos que corren las pistas y las universidades, tal. Hay un momento que se decide, no sé quién, o sea, supongo que Phil Knight, pero me imagino que es una decisión colegiada, se decide que quieren llegar a todo el mundo, que quieren ser una marca masiva. Uh-huh. Y ahí crean ese silogismo maravilloso que dicen, bueno, pero si soy una marca para especialistas, ¿cómo le voy a, o sea, para atletas, cómo le voy a vender esto a cualquiera? Entonces hay esa reflexión maravillosa que dice, si tienes un cuerpo, eres un atleta. Si tienes un cuerpo y te esfuerzas, puedes entrenar, puedes hacer. Entonces, y además es esa cultura del entreno, no tanto de la competición, sino del esfuerzo diario, del mejorar tu vida haciendo deporte, haciendo ejercicio, ¿no? Y ahí el just do it, es el simplemente hazlo, ¿no? Hazlo. Lo único que tienes que hacer es hacerlo, ponerte esas zapatillas y hacerlo, ¿no? Entonces, esa transición, digamos, de una marca, digamos, de nicho a una marca masiva, me parece brillantísima. Y a partir de ahí hacen publicidad. Es decir, para ser una marca para todo el mundo, lo que tienen que hacer es darla a conocer y explicar su mística, ¿no? y su manera de entender la vida. Es verdad que acompañados de un producto que, como había sido un producto para especialistas, era un producto mejor probablemente que el que había en ese momento en el mercado para cualquiera, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo acompañado por esa famosa capsulita de aire, ¿no? El Air de Nike, que durante muchos años se convierte como una especie de, pues, de paraíso de los corredores, ¿no? De los corredores amateurs, yo diría, ¿no? Uh-huh. Los que dicen de pronto, esto es más blandito, esto me impulsa, ¿no? Y bueno, es una combinación de factores. Un buen producto... Una excelente estrategia mantenida durante el tiempo, un esfuerzo enorme de inversión para que todo el mundo lo conociera, hacer muy buena publicidad durante mucho tiempo. Uh-huh. Han sido constantes en la elección de la agencia, ¿no? Empiezan a trabajar con Wieden Kennedy y siempre han trabajado con Wieden Kennedy, ¿no? Incluso Wieden Kennedy ha crecido gracias al crecimiento de Nike, ¿no? Es decir, es un ejemplo, yo diría, de brillantez, de estrategia y de consistencia, ¿no?
Uh-huh. Y en ese sentido, Tony, ¿crees que también el endorser o hablemos del influencer, en el caso de Nike, Michael Jordan, es importante para la marca?
Sí, claro. Además, yo creo que Nike también entiende muy bien cómo utilizar a los famosos que la representan, de modo que se los han hecho suyos, ¿no? Hasta el punto de que Michael Jordan se ha convertido en una marca en sí mismo, en una marca de Nike, ahora mismo ya es hasta independiente de Nike, ¿no? Pero sí, es decir, ellos yo creo que entienden muy bien que ese famoso le representa tanto que quieren que forme parte de su propia identidad, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso siempre lo han hecho de una manera fantástica, ¿no? Hasta el punto, por ejemplo, que cuando el movimiento del Black Lives Matter, por ejemplo, uh-huh. yo allí que hacen esa campaña, digamos, acompañando a ese tipo que se arrodillaba en los partidos para protestar por el racismo, uh-huh. no recuerdo cómo se llama, tiene un nombre complicado, Kaepernick o algo uh-huh. así. En ese momento ellos hacen una campaña que para mitad trumpiana de Estados Unidos es una campaña antisistema. De hecho, se produce un fenómeno de quemar zapatillas, de movimiento anti-Nike. Pero yo creo que ellos ahí son perfectamente conscientes de quién les representa, ¿no? Y la mayoría de los atletas que les representan son negros. Son atletas que deben estar en ese momento muy, muy sensibilizados con ese tema, ¿no? Y de pronto la marca les apoya, les acompaña, ¿no? Uh-huh. Y hacen un gesto arriesgado. Pero ellos luego, cuando lo explicaron, decían, nosotros queríamos estar en el... Creíamos que estábamos en el lado correcto de la historia, ¿no? Pero sobre todo lo que yo creo es que estaban al lado de la gente que les representa, ¿no? O sea, a mí eso me parece... No sé si llego a llamar LeBron James un día a Nike y decir que vais a hacer algo, pero creo que la marca ahí lo que hace es responder a esa llamada, aunque no se produjera, ¿no?
Y en ese sentido, ¿tú crees que las marcas... También en la era en la que vivimos, ¿no? En la que todo cambia muy rápido, en la que todo el mundo tiene voz y voto con las redes sociales, en la que puedes... vivir una crisis si no tienes una buena cintura para hacer lo que tienes que hacer, tienen que ser más humanas, tienen que responder a todas estas necesidades o pueden estar en otro plano?
Yo creo que hay que ser consciente de que si dices algo, alguien te va a odiar, porque si nadie te odia es que no has dicho nada, por lo tanto, si tienes un mensaje... Es muy probable que tengas haters y que hoy además se van a expresar. Por tanto, tienes que vivir en ese mundo y tienes que ser capaz de mantener tu posición y de ser consecuente con tu posición y creer en ella. Por tanto, yo no diría tanto ser más cuidadoso, sino ser más... Lo hemos dicho muchas veces hoy y creo que va a ser el tema de la conversación, ¿no? Más consistente y coherente, que son dos cosas parecidas pero distintas. Y aprender a vivir en un mundo en el que es imposible que no tengas detractores y que no tengas críticas, ¿no? Uh-huh. De hecho, creo que el que tengas críticas es bueno. O sea, de algún modo te califica, ¿no? Te hace más de los tuyos y más alejado de los que no son tuyos, ¿no?
Uh-huh. En este caso, las críticas o el llegar al límite... La publicidad, históricamente, ha jugado con ese límite, ¿no? Recuerdo campañas de Benetton, por ejemplo, que todo el mundo puede tener en mente, que jugaban pues, con ese límite en el caso religioso, racial, etcétera. ¿Tú cómo ves esos límites?
Yo diría que la publicidad ha jugado con eso, pero no es muy habitual, ¿eh? En general, las marcas tienen más bien prudencia, por no decir miedo, frente al escándalo, frente al lío, frente a la crítica excesivamente...
Es decir, tú a lo mejor como creativo puedes plantear algo muy, muy potente, muy disruptivo y que te digan, Tony, bajemos, hold the horses.
Sí. Normalmente las marcas no quieren líos y cuando se producen, en general pliegan velas y piden excusas. Y, por tanto, yo diría... Y no es que me parezca mal, me parece que están probablemente desaprovechando una ocasión para explicarse, ¿no? Porque si no han hecho nada mal, y normalmente no hacen nada mal, lo que tienes que decir es que yo soy así. Y si no te gusto, pues bueno, pues no pasa nada, no me compres, ¿no? Es decir, al final el mercado tiene una manera muy, muy justa de equilibrar las cosas, ¿no? Es decir, pues mira, no me gustas, no te compro. Y si suficiente número de gente no le gusto, pues al final desaparezco, ¿no?
Claro. O sea que... Y en ese sentido, cuando tú puedes plantear una idea que a lo mejor es más disruptiva y en la que tú crees, ¿no? Como creativo, vamos a llamarle incluso como artista, ¿no? Porque en el proceso de creación pues, interviene mucha gente, desde pues, un realizador, pues, un director de arte, millones de personas creativas. Dentro del mundo de la publicidad, ¿qué pesa más, ¿no? El arte en sí o el business de, no, es que tengo que vender BMWs. Está muy bien la campaña que me has puesto, pero no sale el coche.
No, claramente mi trabajo consiste en vender y si no vendo me despiden, así que no. Nosotros hacemos eso para vender. Ahora, es interesante la reflexión que haces sobre el arte. Yo diría que nosotros no somos arte si lo entendemos como el arte, digamos, que emerge del siglo XVIII, del romanticismo, es decir, el arte un poco del artista que expresa su individualidad, el artista que expresa su mundo, sus sufrimientos, sus felicidades, lo que sea, ¿no? Que, digamos, ese artista un poco maldito, un poco individualista, que traslada sus mensajes, ¿no? pero sí probablemente nos parecemos mucho a los artistas anteriores, ¿no? Que eran artistas del encargo, ¿no? Es decir, a Miguel Ángel le encargan la Capilla Sixtina, le encargan que pinte eso, concretamente. Luego Miguel Ángel lo pinta como a él le da la gana y discute con el cliente todo lo que puede discutir, ¿no? Y pinta a todo el mundo en pelotas y el Papa Julio II pues dice, bueno, pues me la pintan en pelotas, ¿qué voy a hacer? No haber llamado a Miguel Ángel, ¿no? Pero y hay una pelea entre... Nosotros estamos más cerca de ese arte, digamos, del encargo, que tiene un objetivo. En nuestro caso tiene un objetivo claro, que es vender, estar en el mercado, que nuestra marca sea elegida, ¿no? Y a menudo, también te quiero decir que a menudo eso hay colegas míos que lo olvidan, hay colegas míos que creen que el objetivo final de su pieza es que la pieza mole mucho y que gane premios, ¿no? Y está muy bien que lo haga, pero si no vende no vas a progresar, ¿no?, en el oficio. Y además yo creo que está bien, yo creo que a mí es un efecto que me fascina todavía hoy, ¿no? Es decir, hacer un buen anuncio y vender mucho me sigue pareciendo un milagro, ¿no?
Es increíble. Pero es que yo creo que también los grandes anuncios y la publicidad que nos queda en la cabeza, ¿no?, son grandes ideas creativas normalmente. Nadie recuerda algo que sea mediocre. Y
bueno, a no ser que te hayan dado mucho la paliza, ¿no?
También, ¿no? Bueno, sí, todos nos acordamos de Carglass, ¿no?
Por ejemplo.
Y no,
creativamente, a lo mejor es que el anuncio es bueno, ¿no?
Es fantástico, ¿no? Es decir, o sea, si estás, lo que dicen los americanos, top of mind todo el rato, ¿no?
Sí,
que
sí.
Te viene, se te rompe la luna y vas a Carglass, ¿no?
Sí, yo recuerdo que, por ejemplo, en mi época, no sé si te acuerdas tú, pero Pascual
sí
era muy pesada con la calidad de Pascual, al final.
Que era, ¿no?, como un reportaje en vídeo, sí, de la fábrica.
Sí. Y al final te lo acabas creyendo, te lo habían repetido tanto, ¿no? Eso de una mentira a repetir el suficiente número de veces se convierte en una verdad, ¿no?
Claro.
De Goebbels, ¿no?
Claro. Y en ese sentido, la publicidad vive de todas estas cosas.
Sí,
es
claro.
Decir,
son estrategias distintas, ¿no? Tú puedes elegir una estrategia de repetición, una estrategia de machaque, una estrategia de... que normalmente viene de gente que tiene menos recursos, ¿no? Una estrategia de arriesgar, de apurar más porque no tengo el suficiente dinero como para repetir, ¿no? A veces... No, yo creo que la repetición, por ejemplo, viene de que tienes dinero de sobra o de que lo aplicas de una manera muy simple y muy determinada, ¿no? Si quieres estar en todas partes y hablar a todo el mundo y no tienes dinero para todo, pues es mejor ser más distinto, ser más especial. Y eso implica necesariamente, seguramente, que vas a tener más problemas de gente que te va a criticar, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, ahí está el juego, ¿no? Yo diría que hoy, y yo creo que vosotros, la gente que estáis en el, digamos, en el, no sé si llamar los influencers o en el mundo del nuevo contenido, entendéis muy bien esta idea de que el hater es viento a favor muchas veces, ¿no?
Totalmente. El otro día hice un podcast con una periodista ucraniana. Ella estuvo en Euronews, es ucraniana, está aquí, y ella hablaba desde su punto de vista, ¿no? Y evidentemente hay un punto de vista muy polarizado dentro de una guerra y se genera un debate, ¿no? Entonces yo creo que al final también las redes sociales lo que permiten es que todo el mundo pueda tener su momento de explicar lo suyo, ¿no? Creo que era Umberto Eco que decía que era la revolución de los imbéciles, ¿no? El hecho de poder todo el mundo desde su casa poder sí hablar y decir lo que piensa.
Sí, pero que es verdad que es una nueva manera de entender la comunicación. Trump es un maestro en esto, ¿no? Trump entiende que generar odio le genera afecto, ¿no? Cuanto más le odien los que le odian, más amor genera en los que le van a votar. Y al final consigue mantener, digamos, un electorado fiel, ¿no? Fíjate que allí sigue.
Claro.
O sea, y ha hecho, como él decía, yo creo que cuando él dijo que, si yo saliera a la Quinta Avenida y disparara sobre la gente, no perdería un voto, no le entendimos porque es una barbaridad lo que dijo, ¿no? Pero el fondo de lo que dijo es lo que ha pasado realmente. Es decir, no quise salir de la presidencia, instigué que ocuparan el Capitolio, me han juzgado por arriba y por abajo de todas las maneras, me han encontrado todo tipo de pufos y la gente me quiere, la gente me sigue queriendo. Por lo tanto, no, estoy al margen de esa idea. Es decir, y cuanto más los que me odian y lo expresan, mejor, más favor me hacen.
Claro, es el protagonista y el antagonista.
A mí lo que me da rabia, yo que no soy trumpiano, siempre digo, no le hagamos caso.
Yeah.
Si es que lo que quiere, o sea, él se levanta por la mañana, lanza un tuit y todo ese día vamos a hablar de él. Y el tuit que lanza es una barbaridad. Porque él quiere que hablemos de él y para que hablemos de él tiene que lanzar una barbaridad. Entonces el New York Times sale en troma y dice, mira lo que ha dicho. Ya estamos construyendo su narrativa y digamos, permitiéndole que sea el protagonista de todos los días, ¿no?
Creo que llama Lazy Joe o Old Joe, ¿no?, a Biden, ¿no? Entonces
claro,
el utilizar también, y dentro de la publicidad me gustaría que tú dices tu punto de vista y casos que tienes además en la mente, que es fantástico escucharte todo el bagaje que tienes y las historias publicitarias que tienes en la cabeza. Cuando una marca habla mal de la competencia, ¿no? Eso, ¿cómo lo ves? ¿Tienes ejemplos también?
Bueno, normalmente...
Un McDonald's, Burger King, sí, un Pepsi, Coca-Cola...
Normalmente yo diría que eso ocurre cuando el aspirante quiere copar la plaza del líder, ¿no? Yo diría que el líder, por definición, no debería hablar de la competencia, ¿no? Porque le hace un favor. Es un poco lo que estamos hablando de... Estamos diciendo de Trump. Si yo hablo de Trump, le hago un favor a Trump, porque Trump es el challenger, es el que desafía el sistema, ¿no? Uh-huh. Por tanto, yo, por ejemplo... Yo creo que Coca-Cola no tiene que hablar de Pepsi, ¿no? O McDonald's no tiene que hablar de Burger King porque les hace favor, porque les digamos, les coloca a su altura cuando en realidad no están, ¿no?
Ahora, o sea, ¿el líder no tiene que hablar?
Yo diría que no. Yo recomendaría...
Todo esto apuntároslo, chicos. Es una masterclass de todo.
Yo recomendaría que no, y sobre todo si es un líder muy claro, porque estás introduciendo una batalla al que te desafía en la que no está.
Además, instantánea.
Claro.
O sea, le pones instantáneamente con tu oponente.
Y muchas veces él te está provocando para que le contestes, claro, ¿no? Claro. Por eso lo hace. Que el que desafía lo haga y mencione al líder también es una recomendación que haría. Es decir, es una manera de estar en la batalla en la que quieres estar sin estarlo. Es decir, si tú mencionas a McDonald's, de alguna manera está diciendo al mundo que quieres ser McDonald's o que pretendes ser McDonald's o que incluso lo eres, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que son... estrategias muy antiguas, muy normales y frente a las que hay que mantener la calma, ¿no? A muchos líderes les cuesta mantener la calma en estas situaciones, sobre todo ahora, ¿no? Que la provocación es más, muchas veces más sangrante, uh-huh. y reaccionan mal muchas veces, ¿no?
Uh-huh. Y dentro de una estrategia de construcción de marca, ¿tú lo ves eso? Es decir, estás empezando...
A mí me parece que tiene patas cortas, uh-huh. En general, yo creo que sí. Okay. Y pretendo, siempre que pretendo trabajar con marcas, siempre pretendo trabajar en marcas eternas, si puedo, ¿no? Yo pienso que la marca va a durar toda la vida, que va a sobrevivir a todo el mundo, ¿no? Luego, será verdad o no será verdad, pero por lo menos mi manera de pensar tiende a una estrategia a largo plazo. Y en el largo plazo, más vale que te concentres en lo que eres y en lo que pretendes decir que en criticar a los demás. Me parece una estrategia muy política, que la política vive desde hace 20 años en la polarización absoluta y en el cortoplacismo más absoluto, y que al final no llega a ninguna parte. Fíjate en qué rápido mueren las marcas políticas, ¿no?
Claro. ¿Cómo ves, por ejemplo, no sé si viste la última presentación del Cybertruck de Elon Musk? Elon Musk que presentó ese...
¿La que rompió el vídeo? No.
Era la siguiente. Era una carrera con un Porsche 911, el coche más rápido por antonomasia, o un coche mítico, ¿no? Entonces era un Cybertruck con un 911 y el Cybertruck llevaba un 911 en el remolque. El Cybertruck ganaba al 911. Entonces Elon decía, tengo un coche más rápido que el 911 remolcando un 911, ¿no? Y era como todo el mundo, ¡wow!
Claro, está haciendo esa estrategia. Es decir, molo más que el coche que más mola, ¿no? Por lo tanto, estoy en esa batalla cuando no estaba. Es decir, a nadie se le hubiera ocurrido, a ningún comprador de Porsche probablemente se le hubiera ocurrido que una alternativa era el Cybertruck de Elon Musk. Ahora lo es.
Es brutal.
Con un solo anuncio. Hombre, Elon Musk es... Cuando decíamos antes, hay gente que tiene el talento, por ejemplo, Trump, yo creo que lo tiene. Uh-huh. Elon Musk claramente tiene ese talento natural para comunicar. Y de hecho, se compra Twitter. Es en sí mismo, uh-huh. Es una agencia de publicidad.
Es increíble.
Solo, ¿no?
Sí. Y encima, lo hemos hablado muchas veces aquí en el podcast también, ¿no? Elon Musk, un tío con dislexia, un tío que además, hablando, no es el mejor orador, pero... La comunicación va mucho más allá de todo eso, ¿no? No hace falta ser el mejor orador, tener la mejor pronunciación.
Sí, y yo creo que además tiene es un gran conceptualizador, ¿no? El tipo entendió muy bien que había una posibilidad con el coche eléctrico. Pensemos que Tesla tiene 20 años, yo diría, ¿no? Uh-huh. Es decir, que hace 20 años, ahora lo vemos todos muy claro, pero hace 20 años apostar de la manera que él apostó por el coche eléctrico. Y no solo apostó por el coche eléctrico, luego hizo cohetes y hizo baterías, es decir... Lo rodeó de un mundo que ya no tenía que ver con el coche, ¿no? Que tenía que ver con como que el coche eléctrico es otra cosa, es otro mundo, otra categoría. Y de hecho hoy yo diría que hay los coches eléctricos y los Teslas, ¿no? Es decir, ha sido capaz de construir una categoría propia, ¿no?
Total.
La marca que encontró es maravillosa, ¿no? El tipo que retó a Edison, ¿no? El tipo que de pronto la gente se pregunta...
El storytelling, ¿no? De eso.
Sí, es un gran publicitario, es decir, es un gran constructor de diferencia. Yo creo que una marca fundamentalmente es diferencia, porque si no, no existes. Y luego sobre esa diferencia hay que construir valor. De construir algo que te diferencie para bien de los demás, ¿no? O sea, diferencia y valor. Y yo creo que él eso lo hace de una manera muy, rápida y muy a largo plazo. Es decir, uh-huh. que cuando uno piensa, no, es que es un tío que lanza mensajes, no da puntadas sin hilo. Es decir, cuando empezó hace 20 años con Tesla, él sabía que llegaba a donde está ahora y seguramente tiene una idea de hacia dónde quiere llegar en los próximos 20, ¿no?
Uh-huh. ¿Tú crees, Tony, que una buena publicidad puede hacer un buen producto? ¿O si tienes un producto mediocre, aunque hagas una muy buena publicidad?
Yo creo que por definición no se puede vender un mal producto. Yo básicamente lo creo porque, vamos a ver, si mi carrera ha estado basada en alguna cosa, es en pensar que el tipo que tengo delante de mí o la tipa que tengo delante de mí que ve el anuncio es más inteligente que yo. Entonces, se va a dar cuenta de que el producto no mola. En el caso de que tengas un producto que no mola mucho, yo creo que hay que tener una publicidad honesta. Es decir, y encontrarle... No necesariamente tu producto siempre tiene que ser el mejor, a pesar de que tiene que intentarlo, pero sí que tiene que tener algún tipo de gancho, de diferencia, de argumento. Pues a lo mejor un precio mejor, o a lo mejor un color más bonito, o a lo mejor una simpatía. Que te traten de otro modo. Yo creo que hoy, por ejemplo, en los servicios, es casi más importante que te traten bien que el producto sea mejor o peor que los demás, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que, incluso teniendo un producto mediocre, debería ser capaz de encontrarle a ese producto un argumento diferencial y de valor. Y eso es comunicación para mí. O sea, yo creo que la publicidad empieza ahí, empieza en cómo soy capaz de añadirle, de adherirle a ese producto, que a lo mejor es parecido a los demás, algo o algunas cosas que hacen que se diferencie. Total. Ya te digo, muchas veces es el envase, o muchas veces es el precio, o muchas veces es dónde lo vendo. Por ejemplo, ¿dónde estamos ahora? Estamos en un lugar que supuestamente vende coches. Uh-huh. Pero vende coches que son por suscripción, lo vende en una tienda que parece una tienda de moda, donde se hacen podcasts, donde se hace contenido. Todo ese envoltorio te está diciendo que eso que parece que es un coche y que a todas luces es un coche, y lo que yo entiendo por un coche, es otra cosa.
Mucho.
Claro.
Claro. Está aquí Tony Segarra dándonos una lección de publicidad y de, precisamente lo que has dicho, cómo un producto puede tener unas cualidades, ¿no?, especiales, ¿no?, como por ejemplo este.
Por ejemplo.
Cuando Steve Jobs hace esto, le da un componente casi místico de los seguidores de Apple, casi como una religión que van con él y que compran cualquier producto, sea el que sea.
Claro,
¿no?
Para mí, la marca por excelencia es la marca de lujo. Es decir, las marcas de lujo son aquellas que son capaces, cuando digo diferencia de valor, son capaces de diferenciarse y son capaces de añadir un valor increíble. O sea, una crema buena de supermercado y una crema de lujo valen, pues la crema de lujo puede valer 30, 40, 100, 200 veces más. Y tú estás dispuesto a pagarlo, a pesar de que sabes que no va a haber demasiada diferencia, porque hay algo, una fe, algo intangible, ¿no?, que hace que esa marca justifique el precio que le estás pagando, que es una barbaridad. Entonces hay una cosa que dice Warren Buffett de Apple que me parece muy, muy inteligente. Warren Buffett, inversor clásico, uh-huh. Que decía, yo no voy a invertir en tecnología porque no la veo clara, yo solo invierto en marcas que veo claras, blue chips, ¿no?
Sí, sí, Coca-Cola.
Coca-Cola. Uh-huh. Y de pronto, un día invierte en Apple y le dicen, oiga, usted dijo que no iba a invertir en tecnología y acaba de comprar un paquetazo de Apple que no se lo salta un torero. Y dice, sí, porque yo pensé que Apple era una marca de tecnología, pero he descubierto que es una marca de lujo. Y a mí las marcas de lujo me interesan. Entonces, buena, a mí me parece que es una gran revelación. Por ejemplo, fundamental en Apple, el precio. Uh-huh. Apple tiene que ser muy caro. Porque si no, no es un objeto de lujo. Y no es un objeto de valor. Y nos quejamos y protestamos y... Pero tiene que ser caro. Tiene que ser bastante más caro que los demás.
Y tú te sabes de pe a pa la historia de Apple y de Steve Jobs.
Bueno, no, de pe a pa no, pero he leído mucho, sí, durante muchos años y sigo siendo un devoto de muchas de las cosas que han hecho bien.
¿Pero tú crees que Steve Jobs era también... dentro de las marcas, ¿no? Como hablábamos de Tesla, pues Elon Musk es indisociable, Apple, sí, la Jobs, figura de Jobs.
Jobs es otro genio natural del marketing, ¿no? Uh-huh. Hay un momento, hay una entrevista que encontré hace unos años, pero que es muy antigua, que es de cuando ha lanzado el primer Apple. Su primer pequeño éxito. O sea, estamos hablando del origen de los orígenes. Y hay un periodista, es una entrevista en el Playboy, y el periodista del Playboy le pregunta... ¿Quién hizo el producto? ¿Quién diseñó el producto? Y él dice, vamos a ver, el ordenador lo creó Wozniak. ¿Eh? Y creó un ordenador que se iba a su club de nerds de San Francisco y los tíos flipaban con aquel ordenador. Pero era una placa de madera con circuitos. Ni siquiera ponía Apple. Y entonces él dice, el producto lo creé yo. Porque el producto es ese ordenador convertido en algo que es capaz de explicarse a sí mismo y capaz de encontrar un mercado y capaz de encontrar un lugar en el mundo. Porque, de hecho, lo que decide Jobs es decir, eso... va a ser como un electrodoméstico, va a ser personal. O sea, en aquel momento, IBM, que es la que vende los ordenadores, sostiene que el ordenador es para el trabajo y para nada más, que para quién más. O sea, ¿a quién le va a interesar tener un ordenador? Uh-huh. Y de pronto Jobs convierte esa cosa, esos circuitos que hace Wozniak, en un objeto de uso personal, cotidiano, doméstico, que va a revolucionar el mundo.
Y bonito.
Y bonito. Y entonces, y por ejemplo, se inspira en Braun, que es una marca de electrodomésticos, para crear el diseño de un ordenador. Entonces, eso es diseñar un producto. Es verdad que el ordenador no lo inventa él y no era capaz de inventar un ordenador, pero diseña el producto. Y en ese producto todo es comunicación.
Claro. Y no solo eso, también lo decías tú en una entrevista fantástica en la que decías, encima le pone un asa a ese ordenador.
Exacto.
Porque ya en un futuro él dices que esto va a ser transportable.
Eso ocurre cuando vuelve de Next y el tío ya supongo que tiene en la cabeza el iPad o ya tiene en la cabeza la idea de que no, esto o el iPhone ya lo vamos a llevar en el bolsillo, el ordenador lo vamos a llevar encima y efectivamente le crea el iMac, que es lo que lanza. Primero lo hace transparente y de colores, como para decir, no, esto no es una cosa pesada y no es una cosa lúdica, ¿no? Uh-huh. Y encima le pongo un asa, que no vas a usar porque es demasiado pesado, pero te estoy diciendo que es transportable, que lo puedes llevar de una mesa a otra.
Y ¡qué maravilla!
Eso es un anuncio, en realidad, eso no servía para nada. Añadía algo al producto, comunicación.
O sea, de algo que y tú eso también lo piensas, es decir, cuando te viene alguien con un producto, tú dices, no, hagamos esto para, aunque no sirva para nada, para darle un
claro,
porqué.
Lo intentamos. Lo que pasa es que no es tan común.
Qué maravilla, tío.
Que te venga un producto sin diseñar. No, normalmente la gente que te viene con un producto ya lo tiene, incluso en la tienda, ¿no? Porque hay un trabajo previo. O te viene alguien como IKEA o como BMW, que sus productos ni siquiera se hacen aquí. Entonces, no es tan habitual, pero si lo fuera, me encantaría intervenir en esa fase del proceso, ¿no? Claro, uh-huh. Claro. Creo que eso es la publicidad con mayúsculas, ¿no?
Sí.
Sí, sí.
El poder hacer algo trascendente.
O sea, para mí la comunicación publicitaria empieza en el producto. Y si puedes influir en el producto, estás haciendo lo esencial. De hecho, cuando te hablaba de las marcas de lujo, las marcas de lujo se expresan en el producto. Es decir, una marca de moda que tiene un director creativo. Es decir, el tipo que diseña el producto se llama director creativo. Es decir, y está lanzando mensajes a través del propio producto. Es decir, Prada se expresa o Armani se expresa en sus chaquetas, en sus pantalones, en sus pasarelas. Todo eso es publicidad. Y nos ponemos encima un anuncio de Prada que nos representa, ¿no? Es decir, es comunicación en lo más esencial.
Claro. Entonces,
y son, ya te he dicho antes, que para mí son las auténticas marcas, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuál de estas marcas crees que es un ejemplo, aparte de las que hemos comentado ya, Nike, Apple, algún ejemplo más de una marca que tú digas?
Pues fíjate, a mí me parece que este año, y lo acabamos de verlo ahora en los Oscars, ¿no? Me parece que la gran campaña de este año es Barbie, ¿no? Me parece que, digamos, tomar conciencia de que has creado un icono que representa determinados valores, que seguramente, o sea, que trasciende el propio objeto, que forma parte de la vida de muchas mujeres, que forma parte de la infancia y de la adolescencia de muchas mujeres y, por tanto, representa determinadas cosas y que seguramente esas cosas que representa no están del todo acordes con los tiempos. ¿Y cómo hago para que esa Barbie se adapte y se convierta en un icono feminista? ¿Y cómo conecto con todas esas mujeres que ya han dejado de jugar con Barbie, pero que Barbie no deja de ser parte de su infancia?
Un icono.
Un icono. Y lo convierte, pasa de ser un objeto y un juguete a convertirlo en una idea y en un personaje, casi en un influencer en sí mismo, ¿no? Y hace una película, yo recuerdo que mi hija de 22 años, feminista radical, va a verla y me viene emocionada y me dice, he venido a ver Barbie, tienes que ir a verla. Y digo, es un anuncio. ¿Te das cuenta que es un anuncio? Y me dice, ¿y qué? Pues sí, es un anuncio, lo ha hecho muy bien, porque está muy bien. Y, hostia, le dan los Oscars, ganan dinero con ese... Y en realidad es un branded, lo que hoy llamaríamos un branded content a lo bestia, ¿no?
Totalmente.
Entonces, bueno, ese tipo de reflexiones a mí me parecen fascinantes, ¿no? Fascinantes.
Oye, ¿cómo hacemos para trascender y ser recordados? Ahora, hablando de los Oscars, leía ayer o antayer que el año en el que ganó Moonlight los Oscars, estaba Kate Winslet dando la estatuilla a la mejor película, ¿no? Y era el año de La La Land.
Sí.
Entonces, se habían intercambiado las papeletas.
Recuerdo.
Y le dieron la papeleta de La La Land, que era la anterior, y ella dijo, y el Oscar es para La La Land. Y era para Moonlight.
Sí.
Ayer lo escuchaba en la radio esto. Yo, Moonlight, ni la recuerdo, ni sé quién la hacía, ni sé nada. Fue la mejor película de ese año, pero recuerdo perfectamente La La Land. ¿No? Sí. Ganó Moonlight, pero La La Land se ha quedado en el imaginario de todo el mundo, ¿no?
Sí, es verdad. Hombre, no creo que solo por ese gesto, aunque ese gesto...
No, por supuesto.
Tuvo su relevancia. Yo creo que fue un gesto que de algún modo explicó lo que la mayoría de la gente pensábamos, ¿no? Que Moonlight no lo habíamos visto y no sabíamos qué era, y en cambio La La Land nos había encantado, ¿no? Y de algún modo hizo una especie de justicia injusta, ¿no?
Porque la pobre gente, mercado otra vez,
claro,
¿no?
Pero es otra vez, sí. Y también demuestra que no hay que ganar el Oscar para ser el preferido. De hecho, Barbie ha ganado muy pocos Oscars.
Sí, Oppenheimer.
Se supone que tenía que ser un contendiente de Oppenheimer y no lo ha sido, ¿no? Uh-huh. Pero lo ha sido en taquilla, ¿no? Y lo ha sido en el imaginario de la gente, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, yo creo que los Oscars, es verdad que son un artefacto publicitario también, pero tienen la dimensión que tienen, ¿no?
Uh-huh. Oye, Tony, cuando estás pensando en crear una marca, ¿se puede crear una marca en 30 segundos? Es decir, yo cojo, tengo muchísimo dinero, soy Kanye West y hago un spot en la Super Bowl de 30 segundos. Y a día de hoy, 2024, ¿puedo crear una marca tan potente? No tan potente como Nike, evidentemente, pero sí que venda las zapatillas de tú a tú como Nike.
Yo creo que puedes lanzar una marca.
Okay.
No sé si puedes construirla. Construirla, por definición, y el verbo lo dice muy claro, tiene que ver con el tiempo. Y tiene que ver con edificar algo que va creciendo y que sobresale y que se percibe, ¿no? Un edificio, una catedral, algo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que puedes lanzar una marca, que ya es mucho en estos tiempos, ¿eh? Y poner la marca en la rampa de salida, y a partir de ahí tienes que construirla. Uh-huh. Y construirla, yo creo que inevitablemente tiene que ver con el tiempo, con hacerlo bien, con la consistencia, con ir encontrando tu público, con ir encontrando tu discurso, tu personalidad. No creo en las marcas lanzadas. No, los one hit wonders, ¿no? Los músicos que viven o que han vivido de un solo LP, claro, porque no han sido capaces de reencontrarse otra vez, ¿no? Que muchas uh-huh. veces el éxito tiene ese horror, ¿no? Que no sabes qué teclas has apretado para tener éxito y no eres capaz de reproducirla, ¿no?
Entonces tienes que tener un tiempo de construcción.
Sí. Yo creo que sí. Yo creo que las marcas que valen la pena son marcas que se han construido con, no con un mensaje, sino con 10, 12, 15, 20. Porque esa consistencia es la que hace que la gente se vaya afiliando, ¿no? Se vaya acostumbrando. Puedes tener una salida, esa frase que me parece maravillosa de salida de caballo, llegada de mulo, ¿no? Pues tener, de hecho, las salidas muy exitosas a veces son difíciles de... generan unas expectativas difíciles de mantener, ¿no?
Y en este caso también, algo que me gustaría hablar contigo y me gustaría saber tu opinión y un poco, desde tu prisma, cómo se debería tratar, ¿no? Algo que está muy de moda ahora, que mucha gente dice tienes que invertir en ello, que es tu marca personal.
Sí.
Háblame de esto, ¿cómo lo ves tú?
Claro, yo es que creo que una persona no es una marca. Lo mismo, a veces me preguntan de Barcelona, siempre he trabajado mucho con Barcelona y la marca Barcelona. Yo, una ciudad, no sé, no es una marca. Una cosa es que, digamos, la gastronomía asociada a Barcelona se puede trabajar como se trabaja una marca y puedes construir, digamos, una percepción de que aquí se come muy bien, ¿no? De que aquí hay, se atrae el talento. Es decir, determinados mensajes alrededor de una determinación. Pero una ciudad está compuesta por millones de personas, es complejísima, es paradójica, una gente piensa una cosa, otra gente piensa la otra, es decir, uh-huh. por definición es rica y por tanto, y una marca es una simplificación, es una síntesis, ¿no? Tiene que ser entendida rápidamente, tiene que ser, digo una marca entendida como una marca de consumo, ¿eh? Uh-huh. Por tanto, yo no creo que ni las ciudades ni las personas puedan ser marcas o sean marcas. Una persona también es de una extremada complejidad. Otra cosa es que sean famosos, que creo que es distinto, ¿no? Tú puedes ser célebre. Y también es cierto que hay famosos que han conseguido construir a partir de su personalidad y de su fama, como que construyó audiencias normalmente, pues han conseguido construir marca, pues yo qué sé, pueden lanzar un producto con su marca, que ese producto sea. Pero es, digamos, etiquetar con una personalidad compleja una cosa más sencilla y más fácil de entender, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que llamamos marca a todo, ¿no? Por ejemplo, no sé si... Y no lo digo como una crítica, ¿eh? No sé si Zara es una marca. Me parece que si fuera una marca, pues llevaríamos la camiseta y nos molaría, ¿no? Yo creo que nos gusta mucho comprar en Zara, nos parece que nos hace más inteligentes, pero, digamos, ellos mismos huyen de ser tendencia. Ellos mismos huyen de ser...
¡Qué fuerte, tío!
Claro, entonces...
Sí. Entonces, ¿qué es Zara?
Es una extraordinaria compañía, una extraordinaria empresa. ¿Por qué tiene que ser? Porque todos queremos ser marcas. Es un poco obsesivo.
Claro,
No hay, tantas marcas. No es tan fácil ser una marca.
Es decir, no todos somos una marca, no todos tenemos una marca personal y no todos tenemos que trabajarla.
No, pero tú puedes trabajar tu fama, tu audiencia, construirla y vivir de ella perfectamente. Ahora, ¿eso te hace una marca? No lo creo. Tú eres una persona y tienes derecho a ser una persona, y tienes derecho a ser contradictoria, tienes derecho a equivocarte, ¿no? Entonces, ¿que utilizas mecanismos que se parecen a los mecanismos que se utilizan para construir marcas? Sí, es posible. Es posible. De hecho, utilizamos los mismos canales, ¿no? Seguramente. Y las marcas te utilizan a ti para, digamos,
vehicular.
Adherir a algún tipo de valor que tú trasladas y que la gente que te sigue ve reflejado en ti, ¿no? Pues sí. Pero no sé. Es que, claro, no sé cómo son las encuestas, pero hay muy pocas marcas que la gente respete, por las que la gente, digamos, daría su brazo, ¿no? Muy pocas.
Uh-huh. Oye, hablando de lo que estamos viviendo ahora. Me gustaría que me contaras la anécdota de Pepsi, ¿no? Que la he escuchado en algún podcast tuyo.
Sí.
Y que me parece muy, muy clara y muy definitoria del momento en el que estamos viviendo ahora, ¿no?
Sí.
Con los nuevos formatos y las redes sociales frente a los formatos más tradicionales como la televisión.
Sí, es verdad que es una declaración del director de marketing mundial de PepsiCo, de Pepsi. No sé de cuándo, de hace 2 o 3 años, no lo sé. Y yo creo que es verdad que describe muy bien en qué se ha convertido nuestro mundo. Él dice... Yo antes dedicaba todo mi esfuerzo de marketing era hacer 4 piezas audiovisuales al año, a las que dedicaba $1,000,000 más o menos a cada pieza y más o menos como 6 meses de trabajo para cada pieza. Eso es lo que yo hacía. Y al cabo del año, pues con eso construía mi marca. Hoy hago 4.000. 4.000 piezas a las que dedico el mismo dinero al mismo tiempo. Claro, lo primero que pienso es que mi oficio es otro oficio. Ya no lo que los consumidores perciben que es otra cosa. Pero mi trabajo es otro trabajo. Entonces, yo tengo que elegir qué quiero hacer. ¿100 de los 4.000? ¿Quiero hacer los 4 que ya no valen para nada o que tienen poca importancia? ¿Quiero hacer los 4.000? ¿Quiero montar una fábrica? ¿O quiero estar en el origen de todo eso? Es decir, los 4.000, ¿qué tienen que decir? Entonces, yo he elegido, digamos, irme hacia adelante, irme hacia el producto y tratar de construir... estrategia, posicionamiento,
misión,
personalidad, para que la marca sepa cómo tiene que ser esos 4.000 anuncios. Porque si esos 4.000 anuncios no son consistentes, y otra vez volvemos a la consistencia, lo que ocurre es que la marca, ¿qué es lo que ocurre? La marca se dispersa, se diluye. Uh-huh. No es la misma marca la que habla en TikTok, la que habla en YouTube, la que habla en la tele, que la que habla por teléfono cuando llamas para una reclamación, que lo que dice el CEO en la prensa cuando hace la Junta General de Accionistas. Y todas las marcas son distintas y al final, ¿qué queda de tu marca? Una especie de cadáver fragmentado en una morgue que dice, ¿qué nos ha pasado? ¿No?
Y todo eso también construye tu marca. Lo que dice el CEO, lo que dice en TikTok,
claro,
lo que dice...
Todo. Y de hecho hoy, en la medida en que no tenemos ese canal omnímodo que teníamos antes y que de hecho era una pantalla real, es decir, mostraba cosas y tapaba cosas, ¿no? Era como una especie de biombo gigantesco. Hoy ya no tenemos eso. Tengo un cliente que decía, hoy las empresas son como las cocinas de los nuevos restaurantes, ¿no? Que están abiertas y se ve y difícil esconder alguna barbaridad, ¿no? Entonces hoy, efectivamente, muchas veces lo que el CEO de una compañía dice en la Junta General de Accionistas tiene más relevancia o se va a hacer más eco las redes sociales, por ejemplo, que un anuncio que no impacta, ¿no? Que la mayoría de los anuncios no impactan.
Claro, porque ahora, ¿tú crees que es posible hacer lo que pasaba en los 90, donde la publicidad era casi... Volvemos a casi una religión, ¿no? Es decir, estoy esperando el anuncio de fin de año de Codorniu, ¿no? No sé, o sea...
Yo diría que no.
Los anuncios de Levi's, yo recuerdo, sí. Grandes realizadores haciendo anuncios, no. Michel Gondry, Spike Jonze...
Yo diría que no, y de hecho, cuando de vez en cuando repasas, y yo lo hago con frecuencia porque soy muy devoto de aquella época, la comparación es sangrante. Sangrante, es decir, el nivel... No hemos vuelto a reproducir aquel nivel, pero bueno, claro, es que el talento y el dinero y el tiempo que se dedicaba a aquellas piezas no se pueden dedicar a 4.000.
Claro.
Claro, entonces, no, yo creo que ya no. Otra cosa es que por casualidad, pues alguien haga una pieza muy buena y conecte mucho, se viralice y de pronto tenga su momento de fama, ¿no? Pero además son momentos de fama que duran muy poco, ¿eh?
Es muy efímero.
Sí, muy poco, muy poco. Muy poquito. Incluso anuncios esperados, ¿eh? Pues el anuncio de la lotería de Navidad, el anuncio de Estrella del verano, el anuncio de
Campo Frío.
Es decir, anuncios que la gente quiere ver y que la gente está esperando, uh-huh. pues tienen su, y que tienen todo un apoyo pagado de prensa, de redes sociales, no sé qué, duran, ¿qué? ¿Un día? Si lo hacen bien.
Claro. ¿Y tú crees que una buena idea siempre acaba encontrando su camino? Como el río que dices, bueno, pues antes si no salías en la tele era imposible, ¿no? Poder sobresalir. Pero ahora con todo este, con toda esta amalgama también de canales, ¿tú crees que una buena idea siempre acabará teniendo...?
Yo quiero creer que sí. Es verdad, uh-huh. que, es verdad que muchas veces tú crees que es una buena idea y a lo mejor no lo es tanto, ¿no? También quiero decir que olvidamos a menudo que la tele era un territorio accesible para el que tenía dinero, ¿eh? Es decir, el 95% de las marcas estaban como están ahora. Claro. No podían acudir a la tele, entonces tenían que buscarse la vida en los canales que pudieran. Yo prologué un libro de Edward Bernays, que es el sobrino nieto de Freud, el creador de la propaganda moderna en Estados Unidos, uh-huh. y el tipo en el libro hablaba de lo difícil que era elegir el medio. Decía, por ejemplo, si quieres vender un tractor en Illinois, hay, no me acuerdo, 25 revistas de agricultura. ¿Cuál es la que tienes que elegir? Pues un poco el problema que tenemos hoy. Es verdad que hoy multiplicado por 1000, también con una potencialidad mayor, pero al final la tele, digamos, se convirtió durante 50 años en una especie de anomalía feliz. Que otro día pensaba, si lo explicara, o sea, si no hubiera existido la tele y tú dijeras, no, va a venir una pantalla que la vamos a poner en el salón de nuestra casa. O sea, va a ser el espacio, el artefacto central de nuestro hogar. La vamos a poner ahí y nos vamos a reunir toda la familia unas cuantas horas al día, sentaditos delante de la tele, a ver lo que nos dice alguien que no sabemos quién es y que nos va a contar una historia. No me digas que no es una distopía eso.
Claro, claro.
No me digas que no es Big Brother.
Claro, totalmente.
Y sin embargo lo hemos vivido con una naturalidad. De hecho, lo añoramos. O sea, ahora los anunciantes te dirán, no, es que la tele de antes, ya, pero es que era una barbaridad, si lo piensas, ¿eh? Cuando los medios masivos acusan a las redes sociales de manipular, dices, perdona, manipular era lo de antes, ¿no? Uh-huh. Hostia, telediario de... O sea, la gente se creía el telediario.
Claro, claro. ¿Y tú ahora cómo ves, por ejemplo, las redes sociales? ¿Como creativo, como publicista, como ejecutivo?
Como una oportunidad. Yo creo que... Muchas veces digo, hombre, hoy ser publicista joven hoy es una bendición. Es verdad que es una angustia, ¿vale? Porque hay mucho donde elegir. Nosotros lo teníamos todo muy fácil, era como el ejército, ¿no? Ingresábamos en un sitio y ibas ascendiendo, ibas haciendo, al final conseguías hacer anuncios de tele y si tenías suerte ganabas un premio y te subían el sueldo y todo. Se parecía mucho al ejército, ibas ascendiendo, ¿no?
Claro, claro, claro.
Yo tengo 25 años, tengo 30 años y me enfrento al mundo, tengo que decidir.
Claro, esta es una pregunta que tenía aquí apuntada. Tony, ¿qué harías con 20 años?
Claro, pues no lo sé, elegir el...
¿Abrirte un canal de YouTube?
Claro, o de Instagram, no sé, elegir el canal donde me siento más cómodo, seguramente tendría que ser algo que tenga que ver con la escritura, no tanto con el vídeo.
Pero tú querías ser escritor.
Bueno, yo tengo, si tengo alguna facilidad, yo quería ser escritor, pero era mentira. Pero si tengo alguna facilidad es para escribir, otra cosa no sé hacer muy bien. Y elegir un canal...
Yo creo que sabes comunicar muy bien, ¿eh?
Bueno.
Hablas muy bien.
Probablemente sí, he ido aprendiendo. Pero no sé, a lo mejor elegiría un podcast, no sé. Pero trataría de hacerme con el control de una manera de comunicar que me sirviera para mí y para que las marcas se fijaran en mí, ¿no? Uh-huh. Yo pongo el ejemplo maravilloso de Putos Modernos, que es, ¿no? Son publicistas, son influencers, son, ¿no? Bueno, han conseguido, digamos, construir una agencia de publicidad moderna.
Claro.
Que lanza sus propios mensajes, que las marcas les quieren para que lancen los mensajes como ellos los sueltan, que al final se han convertido en una especie de ejemplo. Les conozco muy bien y me pidieron el prólogo a su libro, que van a publicar un libro, parece que van a publicar un libro, con sus posts, que es maravillosa, con una maravillosa paradoja, ¿no? Y yo pensando en ellos decía, hombre, es que se parece mucho, o sea, si la gente que yo aprendí, la gente que, los americanos o los ingleses que escribían los anuncios que yo trataba de imitar y que eran redactores increíbles, si vivieran hoy, si tuvieran 25 años hoy, harían lo de Putos Modernos, o sea, estarían en Instagram escribiendo sus maravillosos titulares y haciéndose famosos, ¿no? Uh-huh.
Hay una frase que tú dijiste, no recuerdo de quién era, que es, ¿qué hay en el mundo y qué puedo hacer con ello? Básicamente las dos preguntas que te tienes...
Eso lo dice Goma, que son las dos grandes preguntas de la humanidad, ¿no?
Entonces,
de la filosofía.
Si tuvieses 20 años podrías preguntarte,
sí, sí.
¿Qué hay en el mundo?
Y hay muchas cosas.
¿Y qué puedo hacer con ello?
Claro. Por eso digo que es una bendición ser publicista joven hoy, porque Es verdad que el mundo tradicional se desmorona y lo que pasa es que los jóvenes siguen teniendo fascinación por el CGI. Yo les insisto en que no. Bueno, si lo quieren conocer está bien, lo pueden conocer, pero ese mundo no va a ninguna parte interesante, digamos. Yo diría que seguramente se mantendrá y seguramente evolucionará, pero tampoco creo que vaya a morir, ¿eh? Pero no creo que sea una parte interesante, pero en cambio las posibilidades que te ofrece la tecnología, y espérate, que estamos en el inicio de una nueva gran transformación,
claro,
que es la inteligencia artificial.
Hablaremos de esto, que es el final, claro, ya de la charla, ¿eh? Tony, que además es un tío súper ocupado, te tienes que ir, tenemos 10 minutitos más, lo terminamos.
Aprovechemos.
Hablábamos del tema de la televisión. El otro día estaba viendo en LinkedIn José Elías, compró La Sirena y decía, yo me gasté hace un tiempo 4 millones de euros en televisión haciendo spots de La Sirena y nadie, en mi balance, no vi nada de eso repercutido, y ahora he empezado a contar mi historia, a documentar mi historia. He hecho un vídeo en YouTube viéndome a Alaska y mostrando cómo pesco el salmón. Ha tenido 1 millón de visitas y la gente viene a La Sirena a comprar salmón. ¿Cómo ves tú esa historia?
Bueno, pues es la historia de tantas marcas que descubren que el sitio donde normalmente nos comunicábamos ha perdido eficacia. Yo no digo que no funcione, pero ha perdido una eficacia enorme, y que hay otras posibilidades de llegar a la audiencia, pues seguramente más directas, más reales, más empáticas, más impactantes probablemente. Y bueno, y este señor no lo conocía al caso, pero, pero habrá encontrado esa manera. Y habrá encontrado una cosa que te permite hoy, que tú lo acabas de comprobar con tu placa aquí maravillosa.
Grande.
Tú te puedes construir una audiencia. Las marcas se han acostumbrado a alquilar la audiencia de otros.
Totalmente.
Pero podrían crearse su propia audiencia. ¿Por qué no? Es decir, Red Bull lo ha hecho de una manera increíble.
Eso es fantástico.
Increíble. Entonces, es hoy la tecnología te permite crear tu audiencia y gestionarla.
Claro.
Pues hazlo, ¿no?
Y Red Bull, además, tú entras en Instagram de Red Bull y no ves en ningún momento compra esta de esto. Tú entras y hay un concepto que es energía.
Claro.
Y
energía, ves, adrenalina, riesgo, ¿no?
Claro. Entonces, yo creo que la gente cuando abre Instagram no quiere comprar nada. Yo no abro Instagram para ver qué compro, sino quiero que si hay alguna publicidad dentro de Instagram o de la red social que sea, o YouTube, pues sea de alguna forma.
Claro, y eso me lleva, eso es muy interesante porque me lleva a una pues, del mismo modo que la gente piensa que Google es un buscador y Google es una agencia de publicidad, Instagram o TikTok no son redes sociales, son canales de entretenimiento.
Absolutamente.
Donde el entretenimiento lo crea la misma gente que lo ve. Pero es canal de entretenimiento. Y de hecho, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué estamos haciendo todos? Pues mirando vídeos para entretenernos, para aprender y para informarnos. Y para...
Pero es que básicamente
Es el nuevo Telecinco.
Y es el content. Es decir, yo si ahora, después de esta charla, tú tuvieses una formación donde enseñas a los creativos y dijese después de esta charla, si quieres ser creativo, apúntate a la formación de Tony, muchísima gente se podría apuntar después de este podcast. Es decir, después de una charla de conocerte,
claro,
de dar valor, de inspirar...
Me estás dando la idea, ¿no?
Sí, si quieres. pero al final es algo que es la nueva situación y es real y existe.
Sí, sí, ¿no? Sí, es así. Es literalmente lo que antes era la tele, solo que mucho más fragmentado, mucho más complejo. Claro, no es el mismo mecanismo y por tanto hay que adaptarse y hay que entenderlo, y no sé si es fácil entenderlo. Pero eso es un canal de entretenimiento, clarísimamente.
Totalmente. Vamos ya por la guinda final, que es la inteligencia artificial.
Sí.
¿Cómo lo ves tú? Porque ahora ChatGPT tienes una empresa, una startup pequeña y dices, hazme un plan de comunicación, hazme un plan de marketing, hazme incluso una idea, 10 ideas creativas de este spot, ¿no?
A ver, no tengo ni idea de qué va a pasar. Tengo la certeza de que va a pasar algo gordo. O sea, que estamos hablando de una transformación como la llegada de Internet. Es decir, piensa que... El otro día lo repasaba. YouTube, que tiene 20 años. O Google, ¿no? Es decir, tampoco estamos hablando de... Yo creo que se vienen 20 años de transformación enorme. A ver, lo que estamos viendo es impresionante.
Es increíble.
Es impresionante para lo bueno y para lo malo. Pero yo prefiero, en todas las cosas en la vida, prefiero lo bueno. Lo malo es inevitable. Habrá gente que lo utilizará mal y no lo podemos evitar y hay que vivir con ello y hay que defenderse de ello, ¿no? Pero creo que lo bueno es increíble. Es increíble. Y es verdad que va a eliminar trabajos. Yo creo que va a eliminar sobre todo los trabajos horrorosos de la publicidad, el trabajo de hacer porquería, pero en cambio creo que va a construir otros oficios excelentes, ¿no? Por ejemplo, gobernar esa inteligencia. O sea, yo creo que a la inteligencia artificial le hace más falta. O sea, yo tengo la sensación de que la inteligencia artificial pondrá en valor a la inteligencia humana, porque son distintas. Entonces yo creo que en la comparación la inteligencia humana va a salir beneficiada. Aquel que la usa, claro. No todo el mundo usa su inteligencia.
Claro.
Y son muy complementarias, yo diría. Creo que son muy complementarias. Hoy, por ejemplo, leía una noticia que tiene que ver con la ciencia, donde en la ciencia es muy evidente los beneficios de la inteligencia artificial, ¿no? Y pronto anunciaban que han descubierto una manera, una inteligencia artificial que simplemente lo que hace es se llena de datos de resonancias magnéticas del cerebro y aprenden a descubrir mucho mejor que un humano, porque tienen cientos de miles de datos, el diagnóstico de un tumor cerebral. Por lo tanto, con esa inteligencia artificial, en un 80% de los casos te ahorras abrir el coco de la cabeza y ver qué tumor tienes dentro. Lo sabes porque la inteligencia artificial lo diagnostica mucho mejor que un
por
humano.
Por capacidad computacional. Por una cuestión,
claro, porque nosotros como humanos no podemos alimentarnos de tantísimos datos. Es imposible. Y con tanto nivel de eficacia. Otra cosa es que seguramente seremos capaces de verle la cara a un señor y decir, a este señor le pasa algo, a este señor le pasa esto. O sea, esa intuición humana, esa capacidad de conectar cosas que no se sabe dónde están y dónde vienen y que ni siquiera nosotros sabemos cómo funciona, porque el cerebro humano es un desconocido absoluto, eso seguirá estando. Y de hecho yo creo que con la inteligencia artificial multiplicado.
¿Y tú no crees también, si hablamos de la inteligencia artificial como una marca, se está creando un hype, se está creando un...
Sí.
¿No?
Sí.
Un de esto de decir, tengo que, como el FOMO ese de decir, hostia, tengo que estar, sí. No sé hacer, ¿no?
Yo eso se lo copio a Jenny Roca, pero como somos amigos, seguro que me deja, además le cito. Jenny dice, dentro de 10 años la inteligencia artificial estará por todas partes, todo será inteligencia artificial y ya no hablaremos de ella. Como no hablamos del oxígeno.
¿No? Hemos ido al ultra futuro, vamos al pasado y terminamos la charla hablando de la religión. Y de la iglesia como marca.
Sí. Mira, justamente hoy me han llegado 3 o 4 mensajes de WhatsApp de amigos porque uno de mis ídolos, Sir John Hegarty, el creador de BBH, una de las mejores agencias de la historia, los anuncios de Levi's, por ejemplo, sabían ellos, ha colgado un post en LinkedIn o alguien lo ha encontrado donde habla de lo mismo que nosotros con Leopoldo Abadía hablamos en el libro La marca de Dios o de que yo llevo hablando desde hace 25 o 30 años, ¿no? Que la gran marca, el gran maestro en asuntos de comunicación desde siempre ha sido la Iglesia, ¿no? La Iglesia católica. Entonces sí creo que... Y él habla, por ejemplo, John Hegarty habla de la marca, ¿no? De la genialidad de una cruz que simplemente ponerla en una pared te identifica con un lugar. La idea de los 10 mandamientos como el código de valores y de conducta de una marca, ¿no? Yo qué sé, la Biblia como el resumen. Y el hecho de hacerla en Vulgata, ¿no? El hecho de tener la convicción de que tienes que llegar al máximo gente, pues, un número de gente posible. O, por ejemplo, compara los estadios de fútbol con las iglesias. Es decir, cómo la iglesia fue capaz de entender que tenía que colocar sus recintos y que fueran espectaculares en el centro de los lugares donde había pasado más gente, donde había más audiencia. Es decir, hay una enorme cantidad de mensajes.
La promesa de la vida eterna.
La promesa magnífica. Además, como dice Hegarty, muy fácil de producir, porque es gratis, ¿no?
Es la fe, ¿no?
Claro. Entonces, y esa idea del misterio, por ejemplo, que está tan clara en las marcas de lujo, ¿no? Esa cosa de esconder, ¿no? El valor, que no sé qué es. Ahí. Eso decíamos antes de la crema, ¿no? La crema esa, ¿qué tiene esa crema que no lo sé? Es un intangible, ¿no? es algo en lo que yo creo, en realidad.
Claro.
Yo me creo que Apple es mejor que...
Que un
smartphone que vale la mitad. Me lo creo. Y pago el doble.
Y hablabas también de la tecnología del confesionario.
Claro. Claro que ahí me di cuenta hablando con Leopoldo que de pronto tú cuando te confiesas, supuestamente estás hablando con Dios. Y hablas a través de un intermediario que es el sacerdote. Entonces, la construcción del confesionario es un poco la construcción de una máquina, ¿no? De la apariencia de una máquina que te permite entender, te arrodillas, el sacerdote está tapado para que no tengas... Hablas con una voz, un poco, un Siri, ¿no? De alguna manera. Y tú le cuentas tus cosas y tú sabes que eso está yendo de alguna manera directamente hacia otro lugar.
Un intermediario directo.
Sí, sí, en el que tú crees. O sea que... Sí, sí, de pronto me di cuenta, hombre, pues el confesionario es una máquina, ¿no? Es como la máquina del tiempo, ¿no? La máquina del teletransporte. Es una especie de máquina en la que... Te arrodillas y hablas con Dios, ¿no?
Sí, sí, y crear una comunidad, unos fieles, una tribu, ¿no?
Uno va repasando.
Es increíble.
Claro, son 2000 años, es decir, 2000 años incluyen muchas equivocaciones, por tanto, muchos aciertos, ¿no?
Tony Segarra, es un verdadero placer hablar contigo.
No, igualmente, me lo he pasado muy bien.
Me encantaría poder repetir esta charla, que además fue, y lo tengo que decir, nos vimos por la calle en Barcelona y yo te dije, Tony, por favor, me encantaría que vinieses porque admiro tu trabajo y aquí estás. Me gustaría repetirla.
Así que te digo lo mismo que te dije entonces, si quieres repetir, repetimos. No hay
perfecto.
Problema.
Y yo te diría también que te abras tu podcast, que tengas que... O sea, que tienes miles de historias que contar o que vayas a más.
Yo no tengo esa sensación, pero...
Hostia, tío.
Pero veo... Pero bueno...
Yo te ayudo. Yo te ayudo. Lo haces con todos tus colegas, os sentáis y ahí a palomitas y
pero,
a verlo.
Pero es verdad que voy de vez en cuando y la gente me escucha y me...
Es fantástico.
Y me lo agradece, así que bueno, está bien. Os agradezco que me hagáis llegar... A la gente.
Grande. Tony Segarra.
A los 100.000.
A por el millón. Gracias, Venga. Tony. Gracias por venir.
Gracias a ti.
Gracias, encantado.